Bien, pues lo habíamos anunciado hace unos minutos que hoy aquí en Valencia City Radio íbamos a tener con nosotros a Alberto Llorens Derquer, que es el creador y el managing director de Topping Brands, el fundador de Topping Brands, una agencia de marketing promocional de nueva generación que nació no hace tanto, en 2024, con una misión muy clara: transformar la forma en la que las marcas se comunican con sus audiencias. Una propuesta que combina creatividad, innovación tecnológica y un fuerte compromiso con la sostenibilidad, trabajando en sectores como la restauración, el gran consumo, la alimentación y la farmacia, y desde artículos promocionales con valor añadido hasta experiencias inmersivas y campañas con impacto real. Topping Brands lo que busca es conectar de manera auténtica con públicos cada vez más exigentes y en especial con los más jóvenes. Así que vamos a hablar de todo ello, de esa pequeña andadura que llevan desde Topping Brands. Y para hablar de todo ello tenemos ya con nosotros, como decíamos, a su managing director, a su fundador, a Alberto Llorens Derquer. Así que le damos la bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Pues muy bien, aquí muy contento de estar para poder contar un poquito de Topping. Y nada, pues empecemos la charla. Suena muy rimbombante todo lo que has dicho, la verdad.
No, pero bueno, ¿he dicho alguna mentira?
No, para nada. Me encanta la definición. Es una... Pero yo lo reduzco mucho a que nos dedicamos a hacer los juguetitos del McDonald's. Cuando alguien me pregunta, ¿tú qué haces? Los juguetitos del McDonald's, ¿no? Bueno, pero sí, es con todo eso que hay detrás hay mucha verdad en todo y bueno, y intentando hacerlo cada día un poquito más.
Porque, bueno, vamos a empezar por los inicios, si te parece. ¿Cómo nace también un poco la idea de Topping Brands, de crear esta empresa, y cuál fue la inspiración inicial para crearla?
Yo creo que siempre he sido una persona inquieta y fue una evolución natural, en realidad, de mi paso anterior profesional. Yo estaba como comisionista de una agencia de marketing y, bueno, durante 6 años estuve como director comercial. Y al final, pues después de muchas... también diría que no he sido nunca de quejarme, sino de actuar, y viendo que se estaban haciendo las cosas de una forma que no me gustaban, que no resonaban conmigo, pues decidí emprender y empezar a hacerlo a mi manera, ¿no? Y es un poco el Topping, es el resultado de todos esos años de experiencia, de todas esas cartera de clientes que había ya anteriormente, y es un poco una evolución natural también de la carrera que he venido haciendo en estos, pues yo creo que empecé con 21 y tengo 42, pues 21 años. Ya que suena bastante, ¿sabes? O sea, pero bueno.
Bueno, pero viendo a Topping Brands como tal, aparece en 2024.
2024, nace el 2 de abril de 2024. Alcanzamos, así como hitos chulos, la primera persona que se incorporó al equipo fue en mayo de este año. Y que fue para mí una ilusión, porque al final el primer sueldo que pagas, ¿no?
Es como que creces, ¿no?
Que efectivamente, es una cosa muy, muy simbólica. Además, muy contento de tenerla en el equipo, buscando ya una nueva incorporación también. O sea que espero que acabemos el año siendo 3 personas. Ahora intentando también formar una nueva sociedad en la que podamos integrar la producción dentro de Topping Brands, la producción de una fábrica donde podamos hacer estos artículos aquí en España. Y luego llegamos a nivel de facturación, llegamos al primer millón en un año y un día. Desde la fundación. Llegó un pedido justo el viernes de esa semana que hacíamos el año y el día. O sea que todo ha sido éxito. Creo que además con mucho cariño por parte de mucha gente. Son sectores muy nicho, al final, aunque sean empresas muy grandes a las que vamos dirigidos, tratas mucho con personas, son fechas de entrega muy, muy exigentes, se generan siempre muchas tensiones, y bueno, pues al final, cuando tienes un cierto conocimiento de cómo funcionan estas multinacionales grandes, pues te conviertes casi en un compañero de viaje de muchas personas, ¿no? Entonces, la verdad es que recibí mucho cariño desde el principio cuando tomé la iniciativa. Y bueno, pues la prueba está ahí, que después de un año hemos fabricado ya un King Junior para Francia. O sea, el juguete que va dentro del menú infantil en Burger King en Francia, fue en verano. Ya llevaba en el pasado 6 King Junior desde otra empresa, y la verdad es que fue pues bastante para mí fue muy simbólico porque que una empresa como Burger King, que dirías, joder, qué lejos sí, está, sí, ¿no? Sí, para claro. una startup, te diera la confianza de hacer un King Junior con una facturación, digamos, del doble de lo que nosotros habíamos facturado sí, sí. en 2024, pues fue todo un éxito, ¿no? O sea, eso materializó mucho el proyecto y luego no había pasado ni un mes y McDonald's en España se lanzó al ruedo con el primer Happy Meal fabricado en España. Bueno, en realidad fuera de su circuito de producción de Happy Meal, que eso fue ya también algo muy, muy exitoso, ¿no? Esto está ahora mismo en algunos McDonald's en el territorio nacional porque creo que están empezando una nueva campaña ya. O sea que muy contento del resultado del primer año y bueno, trabajando para seguir haciéndolo en el futuro.
Y en todos esos inicios, Alberto, no sé qué retos y qué oportunidades te encontraste en el momento de dar ese paso en 2024.
Te diría que me retrotraería al 18, o sea, el año que yo dejé Hasbro. Yo estuve trabajando en Hasbro durante 2 años, que fue la empresa que me cambió la vida en realidad, porque vengo del mundo del juguete. Empecé en 2006 en Smoby, es una multinacional francesa. Allí estuve mucho tiempo en el departamento de marketing y pasé luego a Hasbro a vender las marcas de Hasbro a otras empresas, ¿no? Pues si aparecía Monopoly en la camiseta de Zara, pues eso es lo que yo tenía que hacer, ¿no? Vale. Eso me abrió muchísimo la cartera de clientes y fue una evolución también, como te digo, siempre ha habido una evolución natural, ¿no? Y de hecho, en una reunión en McDonald's fue cuando descubrí la que quería que fuera mi misión en esta vida, ¿no? La de crear juguetitos con valor añadido, o sea, al final fue una reunión en la que me explicaron que iban a lanzar una campaña con las toallas de verano de McDonald's, estas de más un euro, y vi un volumen de negocio muy importante y me vine en el AVE dando vueltas a que yo no estaba en el sitio adecuado y quise cambiar mi carrera ahí. No podía hacerlo en solitario en ese momento porque era una locura plantarse en McDonald's diciendo, hola, soy Alberto y vengo a haceros las toallas. Entonces, pues me serví de una empresa que ya estaba consolidada en el sector de la alimentación. Le expliqué a la persona que tenía esta empresa pues que iba a aportar una serie de clientes y la verdad es que después de 3 años pues fue un éxito. Y como he dicho, pues empezó a resonarme de una manera distinta a lo que se hacía, cómo se hacía y decidí fundar Topin. Entonces, pues la verdad es que ¿en qué hemos puesto mucho el foco? Pues en que ya que generamos muchos millones de unidades, creo que este año llevamos 12 millones de unidades metidas en el mercado en juguetitos, ¿no?
Madre mía.
Pues ya que metemos juguetitos en estos volúmenes, pues intentar que cada vez estamos más enfocados a que sean con materiales sostenibles, a claro. que si es en papel y cartón sean siempre con certificado de calidad FSC, que garantiza que vienen de huertos sostenibles los papeles. Bueno, intentar dentro de una manera lo más cercana posible y haciendo siempre que el juguete tenga, no pierda su valor añadido, que sea reutilizable. Por ejemplo, ahora en McDonald's hemos hecho un dominó y un memory, que son juguetes muy clásicos. Entonces, el objetivo es que este juguete permanezca en casa, ¿no? No sea el típico juguete de usar y tirar y generemos un residuo por generar, ¿no? Entonces intentamos siempre que haya un poquito de creatividad y jugabilidad más allá del propio soporte juguete, ¿no?
A vosotros se os considera una empresa de nueva generación, ¿no? Dentro del sector de marketing promocional. ¿Qué significa esto de nueva generación?
Intentamos dar soluciones 360, ¿no? No nos quedamos solo en el papel, sino en el papel, porque principalmente hacemos papel, pero no nos quedamos solo en el físico, sino que intentamos dar el briefing que nos suelen dar es una necesidad puntual para conectar con un target y procuramos atacar esa campaña desde muchas perspectivas. Por ejemplo, puede ser un artículo genérico, como en muchos casos es. Un genérico es una cosa que nosotros diseñamos, inventamos la temática sobre la que puede ir la campaña, o acudimos al sector de las licencias y desarrollamos una campaña, por ejemplo, con marcas como pueden ser de Disney, como puede ser de Warner, Universal, los Minions o lo que sea, ¿no? Intentamos dar estas soluciones más allá del enfoque del propio producto. Si además el producto necesita una extensión digital, pues hoy en día se puede hacer. Siempre decimos que no se puede sustituir 100% en una campaña promocional. Somos muy de tocar, ¿no? Muy de conseguir lo que sea, aunque sea una pegatina, pero si tú pones una pegatina dentro de un producto, como puede ser un paquete de snacks, tenemos totalmente trazado que al menos un 25% incrementan las ventas de ese producto cuando hay un regalito directo in pack on pack, que puede ser dentro o fuera del producto, o regalo diferido, que funciona un poquito de forma distinta.
Qué curioso, ¿no? ¿Cómo aumentan esas cifras también?
Lo gratis siempre ha llamado, ¿sabes? Sí, a la puerta. Sí, sí.
Ahora un 10% más. ¿Ah, cómo?
Sí.
¿De dónde surgen un poco esas ideas tan creativas de vuestro equipo?
Bueno, pues hacemos un poquito de brainstorming, somos varias personas involucradas. Tengo al final un equipazo de gente alrededor, no solo lo que hay en la agencia, sino trabajamos particularmente con una unidad productiva que está en Toledo, que es la que seguramente expanderemos dentro de nuestra área de propiedad, ¿no? O sea, llegaremos a un acuerdo con ellos aquí contamos con mucho talento y mucho seniority, ¿vale? O sea, sí. Es una de las ambiciones también de la empresa, contar con gente, con personas, con profesionales con amplia experiencia. No me gusta decir gente mayor, pero la realidad es que pues uno de mis prácticamente socios, Guillermo, tiene 72 años y sigue al pie del cañón y quiere seguir al pie del cañón.
Qué bueno. Lo cual
no viene muy bien a efectos pensiones. Y la verdad es que, pues claro, contar con Guillermo, contar con Francesco en Italia, que tiene 67 años, tiene Francesco. Lleva toda la vida en el sector, ha sido el director de exportación de Panini, que no hay que explicar qué es Panini,
no,
imagínate. Sí. Pues gente que tiene mucha experiencia y mucho background en el sector, y complementarlo con el talento de gente joven, como Noemi, que es la persona que entra en el equipo, que yo creo que ayudan a tener una perspectiva más, digamos, cercana al público joven o infantil, junto con la experiencia a nivel producción o a nivel comercial, estrategia comercial, que yo creo que está todo muy, muy integrado.
¿Cómo son esos choques generacionales? Porque claro, al final me estás hablando de dos generaciones que no es que haya un salto entre medias, es que igual hay hasta dos saltos por medio.
Bueno, es divertido porque creo que a mí me pasa en mis propias carnes que cada vez hay una frase que oigo mucho en la gente de mi edad, ¿vale? Que es que cada vez está para menos tonterías, ¿no? Entonces, esto pasa, pues imagínate, una persona de la edad de Francesco o de Guillermo,
claro.
Que al final van muy al grano. Tienes que saber manejar un poco esos perfiles, y por el otro lado también a nivel diseño, a nivel creatividad, a nivel pues otro tipo de lo que tenemos más en las bases, que son ideas más quizá elevadas y que tenemos que bajar a lo razonable, ¿no? Y a lo que se pueda fabricar. Yo creo que la mezcla es muy buena y creo que esta gente tiene muchísimas cosas que aportar. De hecho, es que es lo que te digo, es una de las ambiciones que con las que fundé Topping, que siempre haya un balance, digamos, independientemente del género, que esto por supuesto está clarísimo, pero sobre todo en la parte generacional, ¿no? Que siempre tengamos una aportación de gente de más de 50, donde podamos dar salida a talentos que por las circunstancias que sean quieran terminar o seguir sus años laborales en una empresa de estas características.
No, pero esto que comentas es bastante llamativo y te lo pregunto desde la ignorancia absoluta. No sé, en ese sector, en el sector del marketing, en el sector en el que te mueves, si las grandes empresas siguen apostando por gente de esas edades, o es un sector que se intenta reciclar mucho y que intenta tirar mucha mano de gente, pues eso, que acaba de salir de la carrera y que parece que está más cerca del consumidor.
Justo, bueno, es un poco la percepción que tienes es un poco lo que también tenemos desde fuera todos los que nos acercamos a agencias de marketing, claro. De comunicación, que todo siempre ser gente muy joven, muy hipster,
sí,
muy tal, ¿no?
Exacto,
o sea, piensa en un creativo
con su Mac y su café,
te viene una imagen de un chico, una chica totalmente ruzafero, por decirlo de alguna manera.
Sí, esa es la definición, correcto.
Exacto.
Sí.
Entonces, bueno, es cierto que en este mundillo, pero no me identifico tanto con las agencias más de comunicación y marketing, sino que nosotros es que es un poco nicho, ¿no? Somos pocos los que nos dedicamos a dar servicio a las empresas de restauración, gran consumo o alimentación, haciendo el ítem para este tipo de empresas. Y ahí te diría que sí que hay una importancia en la experiencia a la hora de enfrentarte a este tipo de empresas, ¿no? Porque al final son empresas con mucha regulación. Imagínate fabricar, yo creo que empresas como Chupa Chups o como Nestlé tienen unas regulaciones internas, un regulatory con el que cumplir, que o tienes una mínima experiencia o vas muy perdido, ¿no? Entonces, esto una persona joven lo cubriría con su ambición de aprender, con su talento, digamos, de creatividad, etcétera, etcétera, pero una persona mayor va a dar la trazada mejor, ¿no? Seguramente se fallará. Entonces, en ese mix, yo creo que es lo que nos está llevando a esta... Damos una sensación de mucha seguridad a los clientes porque vas rodeado de profesionales con mucha experiencia y a la vez que saben que no estás desconectado de lo que está pasando en el camino, ¿no? Porque estás al día de las tendencias de consumo, del marketing infantil, etcétera, etcétera.
¿Y cómo integráis la personalización avanzada en los productos promocionales?
Al final depende un poco del briefing que te da el cliente. O sea, siempre vas a intentar personalizarlo tanto como ellos quieran o necesiten, ¿sabes? Hay veces que no hace falta una grandísima personalización, que simplemente con una idea más o menos general, ¿no? Sí. Pues en este caso de McDonald's concreto, un dominó y un memory hemos encontrado con sus propios materiales y ha salido un producto muy bonito. En otros, pues necesitas de bajarlo muchísimo más porque igual no va a un mass market, ¿no? Sino que es algo mucho más nicho para clientes especiales. Hemos enfrentado al final proyectos de todo tipo. Fíjate que en solo un año y meses, ¿no? Que es lo que lleva la agencia viva, pero ya podemos decir que tenemos cerca de 20 cuentas distintas trabajando activamente y con la ambición de que el año que viene no sea tanto un objetivo cuantitativo de facturación, sino un objetivo de ampliar ese número de cuentas a al menos 30 cuentas de... Claro, al final trabajamos con empresas que pues a todo el mundo les gustaría trabajar, ¿no? Pues la casa, Dulce Sol, McDonald's, Burger King, son cuentas muy atractivas, ¿no? Pero muy difíciles de poder entrar.
Ya no solo de entrar, sino luego también de mantener, ¿no? Porque me imagino que como hagas una liada con alguno de ellos, igual se acaba el trabajo, pero no con ellos, sino con más de uno.
Sí, sí. Hay un famoso mito dentro del mundo de la restauración, que no es tan mito, pero que existe, que si se la cagas a uno, luego hay una blacklist y estás esa blacklist y no puedes volver a entrar. Por eso, tío, es muy importante que al final... En todos estos procesos, como son, al final estás fabricando muchos millones de unidades, estás en muchos proyectos distintos abiertos, entonces, sobre todo, trabajar con laboratorios de referencia para que tengas la seguridad de que lo que estás trayendo cumpla con toda la normativa, tener un departamento de calidad que tenga el conocimiento de poder sacar ese mercado y si no tiene el conocimiento, que lo busque, ¿no? O sea, y que esa búsqueda sea certera. Entonces, es verdad que trabajar parece desde fuera, que es muy difícil. Trabajar con compañías de este estilo, pero cuando tienen regulatorios tan potentes, ellos mismos te marcan el camino. Te dicen, esto es lo que tiene que cumplir. Con lo cual, te están haciendo un poco el trabajo de lo que tendrías que hacer. Yo siempre he dicho que es mucho más fácil trabajar con una empresa como McDonald's, que al final es sota, caballo y rey, que trabajar con una empresa que sea una empresa de reciente creación de alimentación y que... Oye, pues más o menos tengas que, sabes la regulación que tienes que cumplir, pero ellos mismos no llegan a saber o entender qué tienen que cumplir ellos, ¿no? Con el contacto alimentario, etcétera, etcétera.
No, y que incluso luego te encuentres un problema, una vez ya tenemos ahí el producto, de que te digan, ay, pues es que nos hemos dado cuenta de que esto, pues no.
Sí.
Y pues, eso hay que
hacer. Habría ahí que hacer un poco de capote, ¿sabes?
Sí, no, habría que...
Siempre he dicho que en este sector te dedicas a resolver problemas. O sea, al final normalmente te vienen con necesidades y luego surgen en los procesos complicaciones y te dedicas a resolverlos.
Hablando también de datos, ¿qué importancia le dais a la medición de resultados en un sector que a veces se percibe como intangible?
Intentamos hacerlo, ¿eh? O sea, si normalmente perdemos un poco la visión del éxito de la campaña, a no ser que el cliente nos comparta el resultado de ventas, etcétera, etcétera. Entonces, trabajamos muy de la mano. Cuando haces un desarrollo de producto, que es un producto que luego se va a vender, o sea, podemos hacer producto que se regala o producto que luego es una referencia normal y corriente que se vende, ¿no? Entonces, vas muy de la mano de lo que te va diciendo ahí la empresa para la que has hecho ese producto, ¿no? Y si tienes que hacer una pequeña modificación, un cambio de estilo o lo que sea para siguientes producciones. O sea que es más información que te comparta la propia cuenta. Así que de tendencias y de pues por ejemplo, ahora muy de la mano con mi antigua empresa, ¿no? Con Hasbro, el ya se veía una tendencia clara cuando yo estuve allí, que era en el 2016 más o menos, del mundo de los kiddul, ¿no? Tú te vas ahora mismo a un centro comercial, a una juguetería, y fuera de campaña, y lo que vas a ver son sobre todo gente de un perfil ya más adulto buscando juguetes para ellos, ¿no? Entonces ahí hay un volumen de negocio brutal que descubrieron las grandes marcas hace tiempo y sí, las no tan grandes, y entonces pues se hizo una serie de producto ad hoc para este tipo de gente que tiene un poder adquisitivo más alto y por tanto pueden comprar un juguete destinado para adulto que igual les genera tanto margen como un juguete para niños, o sea, uno solo de ellos te genera como 4 o 5 de los, sí, sí, de los chiquillos, ¿no? Entonces es un mundo que se ha explorado muy fuertemente y en esto hay tendencias como, pues el año pasado McDonald's lanzó, el año pasado a principios de año no recuerdo, una con Friends, ¿no? Hizo un Happy Meal de Friends.
Sí, correcto, sí, sí, ¿no? Y lo petó en redes.
Que efectivamente, petaron en redes. Muchos están buscando campañas de este estilo donde puedan conectar con el público adulto sin perder al público infantil.
No, la verdad es que lo que has comentado de Friends, lo recuerdo que creo que igual me escribieron por 18 grupos de amigos, sí, diferentes, sí, para, sí, decirme, oye, ¿has visto esto?
Fue, sí, la, sí, verdad es que fue un acierto por su parte y bueno, seguro que irán dando, sí, con ellos y cualquier otro, sí, empresa de restauración. KFC también está haciendo campañas extraordinarias de marketing, sí, ¿no? Es esta, sí, última, sí, que hizo así más arriesgada de...
Bueno, esa que la ha hecho de la mano también de Carl's Jr. ahora también.
Correcto, sí, correcto.
La del número 5.
Sí. Ha sido como la contestación, ¿no?
Sí,
pues,
sí, sí.
Hombre, todo ese marketing atrevido va muy bien para el sector, para atraer a eso, a gente joven, que es donde está ahora viendo, sí, bofetadas, ¿no? Por conseguir ese espacio.
Hablabas antes también de un pilar que para vosotros es importante, que es la sostenibilidad. En vuestro día a día, ¿cómo se traduce llevar la sostenibilidad desde cero?
Buscando muchas tendencias dentro del mundo sostenible, hablando con muchas empresas que se dediquen precisamente a la economía circular, al final no es algo que nos venga a nosotros de serie, entonces sí, lo tenemos que trabajar desde fuera, ¿no? Entonces, uh-huh, estamos pues intentando, si participamos en briefings donde vayamos a hacer un ítem, imagínate, por poner un ejemplo, vamos a hacer una toalla, pues estamos buscando la manera de que generar una economía circular alrededor de esa toalla, que el, uh-huh, consumidor pueda, vale, devolver la toalla, que eso se pueda volver a convertir en materia prima y que esa materia prima se pueda poder convertir de nuevo en toalla, ¿no? Uh-huh. Estamos en ello. O sea, es una cuestión que es búsqueda y captación de este tipo de ideas, porque al final no es nuestro core business, pero es nuestra visión de negocio, ¿no?
Uh-huh, totalmente. Y claro, vosotros lo tenéis bastante claro en ese sentido, pero es fácil convencer a los clientes de apostar por soluciones más sostenibles, aunque a veces eso supone pues que se pueden elevar un poco los costes.
Muy buena.
Claro, es que ahí está.
Tú puedes proponer lo que quieras, que si luego cuesta más.
Y he pensado que esta toalla la vamos a hacer de material reciclado. Vale, vale, pero ¿cuánto? ¿50 céntimos más?
Cuesta, bueno, cuesta, pues... a veces subir los, claro, presupuestos para sostenibilidad, cuesta. Pero cada vez hay más concienciación y yo creo que también es un poco labor nuestra, que no sea subiendo coste, ¿no? Que intentar, sí, es verdad que el material reciclado evidentemente tiene un proceso más largo y, claro, por tanto vale más dinero, ¿no? Pero hay que intentar de alguna manera que no afecte en el coste final del producto, y hay maneras para poder hacerlo, ¿no? En concreto, pues en papel y cartón puedes jugar con tamaños, puedes jugar con gramajes, pues en otros productos puede ser igual. Uh-huh. Entonces hay que intentar que no suba el precio, porque si no, evidentemente generas el espanto, ¿no? Claro. Decir, uy, esto es muy caro, no.
Vale.
Se nos va del presupuesto.
O sea, que hacéis malabares para intentar.
Se intenta.
¿Hacia dónde crees que se dirige un poco la sostenibilidad en el marketing promocional en los próximos años?
Ahora mismo es un pilar importante. Cada vez también lo ves en marcas de que no tienen nada que ver con el sector promocional, pero, ¿sí?, lo estás viendo en marcas de textil, no sé, me viene a la cabeza algunas marcas que seguro vemos de plásticos reciclados, de no sé qué, que hacen mucho énfasis en este tipo de producto. Yo creo que hay una tendencia a nivel global. Creo que, por suerte, sí, hay cada vez más concienciación en todas las personas de que tenemos que cuidar el planeta, y esto se traduce en muchos sectores, ¿no? Y en el nuestro en concreto, más cuando metemos tantos millones de unidades en el mercado, pues todavía con más motivos si cabe, ¿no? Uh-huh. Pero ya te digo, estamos pues siempre procurando que el producto que ofrezcamos tenga siempre pues una certificación FSC en el caso de los papeles, que, uh-huh, sea reciclable, que sea que no tenga plásticos adheridos y sea más complicado de reciclar, etcétera, etcétera.
que cumpla siempre esos esos mínimos, ¿no? que tenéis encima de sí. la mesa. Yendo también a el público objetivo, ¿no? Al final también a quien va dirigido todos estos productos que vais creando. Trabajáis mucho con público joven, con público también con niños. ¿Qué buscan ellos en la relación con las marcas?
Principalmente público infantil, o sea, ya te digo, como ha sido una evolución natural, yo creo que por lo que más identifican a Topin ahora mismo uh-huh. Es el público infantil, ¿no? Y nosotros pretendemos ser los líderes del mercado en un corto plazo uh-huh. En el desarrollo de estos artículos promocionales para el sector de restauración principalmente. Con productos sostenibles, ¿no? Es un poco el objetivo y la ambición de esta empresa. Esto significa probablemente el que los hagamos en papel y cartón, ¿no? Entonces, pues claro, aún esto siempre pongo la misma anécdota porque me pareció muy gráfica, ¿no? Muchas veces tienes ejemplos en casa que son válidos. Y mira que yo vengo del marketing y esto de mi hijo tal es el peor sesgo de todos, ¿no? Pero me pasó una vez que hay un sitio donde hay dos empresas muy, muy importantes y, uh-huh. y bueno, pues tocaba investigación de mercado y por tanto menú infantil en uno de estos sitios, ¿no? Y me fui con mi hijo y en ese momento había solo producto de papel y cartón en ambos dos restaurantes y vale. Él eligió por el juguete ir a uno de ellos y coger el juguete. Literalmente cuando vio el juguete que era, cogió y lo tiró a la basura. No perdió ni un minuto en jugar con esto. Entonces es un reto.
Exitazo.
Es un reto porque los niños no tienen un pelo de tonto, ¿no? O sea, identifican rápidamente cuando un juguete vale la pena y cuando no. Entonces es un reto conseguir generar algo atractivo para ellos y la verdad es que ahí hay mucha investigación, ¿no? Mucho informe de tendencias. Somos pequeños, ¿qué hacemos? Pues ver lo que hacen los demás, claro. Intentar trasladarlo al mundo promocional, ¿no? Siempre cuando yo venía en juguete, vender 30.000 unidades era una auténtica salvajada, ¿no? Decías, madre mía, qué cantidades más buenas. Hoy en día a mí 30.000 unidades me parecen poco, ¿no? Entonces, claro, la economía de escalas ayuda a la hora de poder conceptualizar una idea que puede funcionar muy bien en un juguete pata negra, yo digo siempre la Champions, ¿no? Y nosotros jugamos pues en segunda regional, que es un juguete de segunda regional, pero que tiene que ser atractivo, ¿no? Que tiene que generar ese gancho y esa coleccionabilidad.
Totalmente, yo recuerdo cuando era pequeño que sí que había alguno que decías, ¡buah, este!
Sí,
¡ojo, eh!
Sí, 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 sí. Hombre, ha habido grandes campañas. Los tazos, por ejemplo, fueron un fenómeno brutal, claro. En Matutano.
Sí, 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 sí.
O las manitas locas, o sea, y son productos que son históricos, como los yo-yo, ¿sabes?
También,
o sea,
sí, claro,
son tendencias que van y vienen y al final tienes que estar un poco al orden del día de lo que se está llevando. Ahora, pues, por ejemplo, hay tendencias que no habían pasado nunca antes, ¿no? Con Brain Rot, que seguro que, ahora mismo ha vendido 18 millones de sobres de cromos en Italia. Es el fenómeno más grande que ha habido en los últimos años y viene de una inteligencia artificial de cosas súper realmente absurdas, ¿no?
Cuando ves
a los chavales haciendo el tralarelo tralara, dices, esto ¿por qué narices tiene éxito? Y así funciona, ¿no?
Sí,
entonces,
sí.
Nunca sabes dónde va a estar la siguiente campaña, pero sí que tienes que estar al cabo de la calle. Ahora nosotros nos vamos a la Feria de Licencias en Londres, que es el próximo 7, 8 y 9. Pues uh-huh. Esta feria, por ejemplo, la hacemos todos los años porque ves un poco tendencias a nivel marcas. Y bueno, pues esta es una información valiosa que luego cuando te sientas con un cliente pues le puedes orientar a la hora de precisamente de por dónde va a ir el mercado a nivel gráfico, a nivel marcas, a nivel lo que están buscando los chavales, etcétera. Diría que es más complicado acceder hoy en día pues a esos niños de 14, 18 que alcanzar a los 4 o 12, ¿no? Esos 4 o 12 suelen ser más fácilmente trabajables.
Sí. Acabas de mencionar lo de la feria de licencias. El tema de licencias es un mundo complicado. ¿Se van liberando cada año nuevas licencias para poder trabajar con nuevos productos? ¿Cómo funciona esto?
El mundo de licensing es un mundo muy apasionante. Yo estuve trabajando 2 años desde dentro, precisamente en Hasbro, y estar en los dos lados de la mesa me dio un... Yo creo que el comprender muchas veces me faltaba cuando trabajas con la gente de licencias y al final sientes... Muchas veces te sentías como una presa, ¿no? Venían todos con el cuchillo a que compraras, pues, lo que sé, marcas como Bob Esponja, como tal. Entonces, sí. Claro, todo es susceptible de ser licenciado. Entonces... Uh-huh. Y siempre hay una marca para un producto, ¿no? Entonces, claro. Se trata de tener un poquito de criterio, conocer bien los planes de la marca. No es sencillo elegir una marca correcta para el producto, no es sencillo. Algo parece fácil y parece como tal, pero no todo vale, ¿no? Entonces, la prueba está ahí en que, no sé, o sea, te podría decir productos que han funcionado muy bien con marcas que dirías, ¿cómo es posible que esto con esta marca no haya funcionado? Y sin embargo, este otro producto sí que haya funcionado. O sea, no tienes una bola de cristal, claro, no hay... pero la experiencia aquí es bastante importante, ¿no? Entonces, bueno, en el caso mío, pues yo empecé a tocar el mundo de la SN cuando empecé en Smovie, porque al final hacíamos mucho desarrollo local. Y pero vamos, que mi visión en esto siempre ha sido brillante. Yo recuerdo cuando nos presentaron Peppa Pig, que todavía no había empezado, mi frase fue una cerda nunca va a funcionar en juguete, ¿no? Entonces, luego fue nuestra marca más vendida.
O sea, vaya, decir, por Dios.
Sí, luego
fallaste.
También no, fue, pero mira, fallé, pero la cogí, quiero decir, sí, o sea, sí.
Ah, bueno, entonces no fallaste.
Sí, era porque me dijeron, no, cógela, y yo, me lo dijo el que era entonces mi jefe, y resignado la cogimos, pero acertamos, ¿no? Creo que fue una de las marcas más exitosas de Smovie, y siguen teniéndola en catálogo, me parece que sigue habiendo producto de Smovie de Peppa Pig. Y luego también hubo otra con Frozen, que claro, nosotros teníamos la licencia de Disney Princess y las princesas Disney para nosotros no funcionaban, para nuestra categoría de productos siempre hablo, ¿no? Que hacíamos pues cocinitas, cosas de imitación. Y cuando vinieron de Disney pues a ofrecernos Frozen, pues para nosotros fue como... Es decir, vamos a ver, no nos funciona, no nos va a funcionar con la nueva. Y gracias a una persona que todavía está en Disney y que tuvo la valentía de decirme prácticamente que me la daba de regalo, ¿no? Hicimos una salvajada con un producto, le cambiamos, le pusimos cuatro pegatinas, claro. Y lo volvimos a lanzar al mercado y se agotó en unas semanas. Entonces fue el insistencia de una persona que es pues la que apostó, me hizo apostar por esta marca, y la verdad es que hicimos una facturación tremenda en Smovie en aquellos años, ¿no? O sea, quiero decir, no tienes la bola de cristal, tienes que escuchar mucho, tienes que conocer los planes de las marcas, y aún así seguro que la vas a cagar más veces que acertarás. Pero claro, los aciertos te tienen que conseguir pagar todo lo demás. Quizás se aleja un poco, ¿no? Ahora en nuestra situación actual, nosotros simplemente recomendamos. No nos podemos casar con nadie, claro. Porque al final, si no, parece que trabajes para una empresa de licencias, ¿no? Ya está. Entonces hacemos una recomendación siempre de las marcas que vemos que tienen planes más atractivos y luego ya el cliente decide. También te digo, muchas veces ni siquiera tenemos que hacer este trabajo porque ellos mismos ya tienen la licencia cogida, sí. Y te encargan un producto con una licencia concreta.
Claro, hay veces que van directos al grano y ya está. Y mencionabas antes los brain roots, la inteligencia artificial ha entrado de lleno en todos los sectores y ha golpeado a todos los sectores, algunos para bien, otros para mal, depende de quién te lo diga, ¿no? En vuestro caso, ¿cómo lo veis?
Bueno, es una buena pregunta. Lo vemos con te diría que con ganas de ver hacia dónde va, ¿no? Porque estamos todos un poco diciendo, a ver en qué. Está claro pues que la forma de trabajar del día a día, pues al final te estás trabajando ya con inteligencia artificial, agiliza muchas cosas que antes, pues por ejemplo, a la hora de generar un modelo, o sea, tú quieres enseñar al cliente cómo va a quedar el producto, esa maqueta 3D, la verdad es que estamos trabajando mucho con ese modelaje por inteligencia artificial porque es que te ayuda mucho, ¿no? Sí. A la hora de explicar un concepto muy rápido, sin tener que pasar por un Photoshop, por un diseñador, etcétera, etcétera. Sí que creo que a fecha de hoy lo que es diseño gráfico, que es lo más relacionado, digamos, en nuestro sector a la inteligencia artificial ahora mismo, o quizá lo que más esté afectando, pienso que en el medio plazo, los grandes diseñadores, los buenos diseñadores, serán como artistas, ¿no? Uh-huh, entonces, sí, que el valor humano será pues como firmado por fulanito. Yo trabajo con un diseñador gráfico que se llama Juanma, que ha trabajado para Coca-Cola, para McDonald's, para muchas empresas de gran consumo, y él nos ha hecho, por ejemplo, nuestro vídeo corporativo, se lo pedía a él, pudiendo haberlo hecho en una inteligencia artificial. Sí. Prefiero defender todavía el talento de las personas ante otras cosas que sí que, oye, la utilizamos, pero para cosas quizá más de batalla.
Sí,
entonces, un poquito también en la idea de defender pues el talento, defender la experiencia, defender este tipo de profesionales, que el vídeo, por ejemplo, está doblado también. No lo hemos doblado en una inteligencia artificial, lo ha hecho una persona que de hecho estaba en el colegio donde yo estudié, que se dedica a hacer doblaje.
Qué bueno.
Y nos dobló el vídeo corporativo. No quisimos coger una vocecita hecha por inteligencia artificial, ¿no? O sea, bueno, intentamos ser todavía unos románticos, ¿no?
Bueno, no, al final también es apostar por el que haya un humano detrás, que es verdad que cuando se hace algo con inteligencia artificial parece que siempre son todos iguales, ¿no? Como que es un copia-pega lo que va haciendo. Entonces, sí, también en ese sentido yo creo que también el que recibe la información después también lo agradece, ¿no? Que se vea que hay detrás un trabajo hecho por personas, ¿no?
Te tengo que decir que es un gran desbloqueador de ideas.
Eso
cuando
sí
decías para buscar, no sé qué, te pongo un caso concreto. Nos vinieron con un briefing para Francia de una empresa importante y habíamos hecho nuestro briefing interno y simplemente por comparar le pedimos a la maquinita que nos hiciera una batería de ideas,
sí, sí,
¿no? Te tengo que decir que de las 6 ideas que llevábamos nosotros, 5 eran desde luego prácticamente iguales a las que nos dio la maquinita. Entonces, sinceramente, y luego le pedimos que nos hiciera una serie de cómo dinamizaría los restaurantes con esa misma marca, y las ideas que sacó son brutales. Claro, hay que tenerlo en cuenta. Entonces, es lo que te digo, que a la hora de desbloquear ideas es muy bueno.
Uh-huh. Sí, bueno, totalmente. Pues nos vamos quedando sin tiempo, nos queda un minuto y medio. Simplemente me gustaría pues también que me dijeras cómo van a ser los siguientes pasos que va a ir dando Topping Brands. Y por último, Alberto, ¿cómo pueden ponerse en contacto con vosotros? ¿Cómo pueden buscaros?
Pues el contacto, página web, desde luego. O sea, cualquier, en redes sociales también estamos, en Instagram y en LinkedIn. A nivel, los siguientes pasos, te digo, completar el equipo en esta primera etapa con una persona más en el corto plazo. Creo que nos viene un reto por delante muy importante con la integración de la parte industrial, que esto es una cosa que nos da un poquito de vértigo, pero bueno, creo que será muy bueno, porque la idea es que esa fábrica esté al servicio de más agencias, no sea una cosa exclusiva de Topping, sino que sea una industria que permita hacer campañas sostenibles a más agencias de marketing desde un punto de vista europeo, que creo que eso es algo muy necesario y que ahora mismo hay un hueco importante, y será nuestro siguiente gran reto para 2026. Y nos vemos dentro de un año y te cuento cómo ha ido.
Por favor, estaremos muy atentos a esos pasos que va dando esta empresa, esta joven empresa valenciana, pero con mucha experiencia detrás, con todo ese camino ya andado previo. Y Alberto, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer hablar contigo y charlar de estos temas tan interesantes.
Igualmente, estamos en contacto. Claro,
nosotros nos quedamos sin tiempo, nos tenemos que marchar. Mañana volvemos con más contenidos aquí en Valencia City Radio. Adiós, adiós.